Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Enlazaremos con Carlos Herrera a las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora habrá que darle la del pulpo. Y nosotros vamos a lo de siempre, a hacerle la cobra a las malas noticias, a dejar de contarte todas las cosas que te va a contar todo el mundo a partir de unas horas. Y nos vamos a dar cuenta que aquí en positivo, la verdad que se funciona muy bien. Hay gente que está trabajando por y para tener una comunidad más avanzada, más organizada, que funciona en positivo. Y eso aquí le llamamos las calles positivas, las que siempre ponemos a las 4 y 5 de la mañana y a las 5 y 5 de la mañana. Y son historias reales, historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y que si estamos aquí, después de estar pasando lo que estamos pasando, yo creo que hay que dar gracias. Pues mira, la primera calle positiva del día de hoy habla de dos enfermeras. Dos enfermeras que han conseguido economizar uno de los bienes más preciados que tenemos en estos momentos. Ni más ni menos que la vacuna contra el coronavirus. Ya sabes que durante semanas se ha hablado de que España estaba tirando cada vial una dosis menos. El motivo es que nuestros centros de salud y también los hospitales pues no estaban usando la aguja de mayor precisión que te permitiría sacar una dosis más. Pues bien, Ana Solá, Natalia Coll, son enfermeras las dos del Clínico de Valencia y han conseguido dar con la aguja que se necesita y que tiene una mayor precisión. Gracias a ellas, de cada botecito de la vacuna de Pfizer van a poder salir 7 dosis en lugar de las 6 que se obtenían actualmente. La verdad es que da mucha pena saber que en estas semanas, con la cantidad de escasez de vacunas que tenemos, hemos estado perdiendo por cada vial una dosis. Y claro, todo esto por culpa de no tener los medios suficientes. Así que esperemos que la aguja que ha conseguido Ana y también Natalia, que es ni más ni menos que la misma aguja que se utiliza para la insulina, sea la que a partir de ahora se use en toda España para que podamos rentabilizar todos los botes que están llegando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniendo las calles en directo a este miércoles 17 de febrero de 2021. Total nada, 17 de febrero de 2021, increíble. Mira, si yo te digo Gambito de Dama, ya sabes que es la serie de la que todo el mundo está hablando últimamente. Seguro que muchos ponedores la estáis viendo en este momento y otros pues la tienen entre sus planes. Es verdad que es una ficción que tiene como protagonista una niña y su pasión por el ajedrez. Esto es un juego que ha demostrado ayuda a tener activo el cerebro porque obliga a pensar y practicar estrategias para poder ganar. Bueno, pues en unos segundos vamos a conocer a una estudiante de derecho que ya muchos la están llamando Gambito de Dama española. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú has visto esta serie?
Yo no. Uh-huh. Me da mucha pereza el ajedrez.
Uh-huh. Pero independientemente, hay veces que vemos series que nos dan un poco pereza a la temática, pero luego nos enganchan.
No, ya, no es el caso.
No es tu temática, ¿no?
No es mi temática y no, la verdad es que no estoy muy interesada, me da pereza. Sí. La han puesto muy bien, ¿eh? Dicen que está genial, pero...
Está arrasando en plataformas, ¿eh?
Sí, no estoy nada interesada ni en el tema, ni en la serie. Perfecto. Mi hijo va a ajedrez porque le encanta. Y cada vez que saca el tablero dice, mamá, ¿juegas conmigo? Le digo, mira, yo eso antes te reviento el tablero en la cabeza. Porque mi paciencia está en contra del juego.
Has tenido ya problemas con tu hijo de cara al ajedrez,
ya,
¿no?
Ya tengo problemas con Daniel.
Madre mía, ya los colegas van a ir a buscarte y te van a hacer un poquito como al rapero, ¿eh?
¿Sabes qué ocurre? Que es un juego que requiere demasiada paciencia.
Y tú no tienes nada.
Y no tengo ninguna. Entonces, claro, en el momento que tú tardes en mover la ficha 30 segundos, nerviosa, me empieza a poner nerviosa y acabo tirándote las fichas a la cara.
Ya. Fíjate. Es una... Beatriz Calderón es, como están comprobando toda la audiencia, es un ser muy acogedor.
Sí, soy encantadora. Soy encantadora, pero bueno, tengo ese momento.
Tienes ese momento que no es capaz de jugar con su hijo a la cabeza. Claro.
Juego a otras cosas que van más rapidito.
Correcto. Como, por ejemplo, hacer... Bueno, no, claro, que tampoco en la cocina. Vale. Okay.
No, la cocina tampoco, pero me encanta jugar, por ejemplo, al mus, o al tute, o a la brisca, o al continental.
Bueno. Oye, pues...
Y me encanta el cluedo. Bueno, yo juego a muchas cosas.
Hoy, pues hoy vamos a hablar de los juegos de mesa de nuestros ponedores, ¿eh? El bingo, el mul, la brisca, el cinquillo. El cinquillo es un gran juego.
Sí.
Y hay gente que maneja muy bien todas estas temáticas, ¿eh?
Sí, sí, que les gusta mucho el juego. Así que hoy vamos a hablar de ello para ver qué nos cuentan, a ver cuál es el juego favorito de los ponedores. Por cierto, que otro elemento también fundamental para el desarrollo de los niños, además de jugar, es la música. Claro. Hoy vamos a comenzar una nueva sección en la que nuestro compañero Nacho nos va a ir mostrando por dónde van los nuevos estilos y talentos musicales del momento. Nos ha prometido sorpresa. Yo te tengo que revelar una cosa. Aquí Nacho, con sus 24 años, tuvo las santas narices de decirme a mí en la cara que Extremoduro era de su época.
Fíjate. Porque no sabe la realidad de las fechas, claro.
Ya, ya, sí, está desubicado.
Me lo va a recordar toda la vida.
Qué bueno. Oye, Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo? Porque ayer más calor, hoy dicen que seguimos igual. Yo no sé cómo viene el día.
Pues bueno, en cuanto a temperatura, seguimos igual, como tú dices. Pero me quiero centrar primero en Canarias, que están en plena calima, que no es algo raro, pero sí está siendo muy molesto. La previsión es que se mantengan las concentraciones de polvo en suspensión hasta mañana jueves, que ya se podría empezar a extinguir un poco. Mucho ánimo para nuestros ponedores canarios, que no debe ser nada agradable. En cuanto al resto de España, Pulpo, el tiempo bastante estable, pero sí vamos a ver algunas nubes bajas a primeras horas de la mañana. No se esperan lluvias en prácticamente ningún punto, salvo, como no, en Galicia, que podría tener también tormentas en Pontevedra, sobre todo. El resto del día tendremos algunas nubes altas en el resto del país, pero no se esperan lluvias.
Muchas gracias, Nacho. Hay ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron a qué se dedican en estas dos horas de radio, de 4 a 6 de la mañana. ¿Qué hace la gente? ¿Por qué está escuchando la radio? ¿Por qué están poniendo las calles? Vamos a recordarles.
Buenos días, Pulpo.
Que estás trabajando ahora, ¿verdad, hermano?
Sí, ahora estoy trabajando. Vamos, estoy descansando porque no tengo avisos y aquí estoy con mi compañero.
Buenos días. Y además, los dos os dedicáis al día que es protagonista hoy en Poniendo las Calles y en todo el mundo, ¿no?
Pero no sabía, ha sido casualidad.
Pues sí, hoy es el día de los servicios de emergencia y estáis los dos ahora mismo en una ambulancia, ¿no?
Pues es que, a ver, eso es el momento. Cuando pasa, sube la adrenalina y todo lo demás va seguido.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿Por qué estás despierta a las 4:42?
Porque tú no me dejas dormir.
Además, me echas la culpa a mí.
Ah, sí.
¿Por qué?
Porque no me dejas dormir. Pero es que a las 4 de la mañana que oigan mis hijos reírse a su madre, eso no es normal.
Qué bien. O sea, que lo haces porque, no sé, acudes a la radio para desvelarte, para buscar un poquito de buen rollo y de alegría.
Vamos, son dos horas que los paso bien.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito de chasquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa yo esta noche.
Venga, Julián, ¿qué coche llevas?
Toyota Prius.
En Zaragoza he visto yo muchos Toyotas, ¿eh?
Sí, sí, aquí los dan con las magdalenas y todo. Comprando una docena de magdalenas te dan un Toyota.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, Naces, todos, porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor. Poniendo las calles. No te cortes, llámame ahora, marca el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, es gratuito, repito, y cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu profesión? ¿Por qué no estás durmiendo? Si estás escuchándonos desde la radio, desde la cama, desde casa tomándote un café, me interesa tu historia, llámame, entra en directo y yo te diplomaré, nombre en grande, nuestra bandera de España y el logotipo de COPE, el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen la radio para escuchar. Carlos Moreno, el Pulpo y Beatriz Calderón.
Qué bueno.
Poniendo las calles en COPE, escúchalos.
Con ese escúchale un poquito forzado, pero con mucha simpatía y con mucha originalidad, estas ponedoras nos dejaron un mensaje de voz en nuestro 662-942-605. Es nuestro WhatsApp. Sube la radio y disfruta.
Lady love, your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love,
love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Lady love, your love is cooling like a winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank our people, and they all have their moods. Well, it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love.
Nacha Pop.
Let me tell you that it's not easy to keep love going smooth. You know, people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you.
Acompañando a la gente que está ahora mismo en la carretera, acompañando a la gente que está a lo mejor en una garita. Me gusta mucho saludar a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a la gente que está desarrollando labores de protección. Y qué importante es nuestra Guardia Civil y nuestras policías nacionales y locales en cualquier parte de España. Un abrazo bien fuerte a la gente que lleva placa y también a los transportistas, a los de mantenimiento, a la gente que está en las autopistas conservando las carreteras. Esto es una comunidad y aquí todo el mundo pinta para que España no deje de producir ni un solo minuto. Pero también tenemos derecho a divertirnos y a jugar en familia esos juegos de mesa tan tradicionales y que nos han hecho muy felices y que, ¿por qué no?, nos siguen haciendo. Vea, nuestros ponedores se puede decir que les gustan mucho los juegos de mesa, ¿eh?
Así es, se juegan muchísimo en casa y eso está muy bien. Nos cuenta François Pérez que a él lo que más le gusta de todo es jugar al Monopoly. Paloma Monopoly, Hernández, claro. Es más de mus, me encanta y además me lo paso genial, cuenta. Ángel Pasamontes, el parchís, que es lo que más le relaja. Bien. Y mira, Paloma Lledó, a este juego yo no sé jugar. Dice, soy de canasta. Solemos juntarnos cuatro parejas de amigos de toda la vida y jugamos los maridos contra las mujeres, pero llevamos ya más de un año sin poder jugar ni poder juntarnos, así que nos da mucha pena. Yo a la canasta no sé jugar, a lo continental sí.
Yo me imagino que debe ser algo de encestar, pero no te puedo decir de qué.
No, debe ser un juego de cartas, ¿no? Me estás vacilando, ¿no?
Somos como dos tontos muy tontos,
ay, que
¿verdad?
Me parto, sí, cada vez estamos peor. Oye, mira, que Isabel María dice que a los dados, que le gusta mucho, Juan Car García al dominó, y Bernabé Martínez, que aún no había salido, a las damas. Las damas me gustan a mí más que el ajedrez.
Eso, claro, a lo mejor te pone menos nerviosa, ¿no?
Me pone menos nerviosa, es un poquito más rápido.
Y lo que no se está nombrando mucho es el parchís, ¿no? Así, a vista de pájaro, no estoy viendo que...
Bueno, hay mucho de parchís, pero con parchís y oca. Debe ser que como va el mismo juego, sí, uno en un lado, claro, y otro en otro.
Y porque no hay uno en el canto, sino también
en
se
el
jugaba,
combo,
¿no?
Efectivamente. Ascensión Saiz, por ejemplo, ha dicho el Parchís y la Oca. Claro, sí, está saliendo, pero no tanto como nos podríamos imaginar. El Parchís es un juego que tiene también un momento en el que cuando se te hace bola,
sí, sí, ahí
largo,
te quedas atascado, ¿eh?
Te quedas atascadito de esto que sí. no te sale el 5, o cuando ya estás llegando se te comen.
Es verdad.
Y luego tú comes al otro y no termina.
No, se hace interminable, claro. Hay gente que le da un poco de emoción al propio juego y se inventa reglas, y está muy bien. Urbano Jiménez Soto acaba de escribirme y me dice: Pulpo, nuestro juego favorito es el Parchís, pero con la particularidad de que si te sale 1, 3 o 5, puedes mover hacia atrás y librarte de un perseguidor o comértele. Os aseguro que le da una emoción tremenda.
Le están poniendo cambios, modalidades nuevas. Muy bien,
actualizaciones 4.0.
Actualizaciones,
claro,
me parecen correctas. Eso está muy bien en los juegos cuando ya los tienes muy manidos, ¿sabes? Que se te hace un poco bola. Sí. Y está bien. Pues mira, tengo a Andrea también que dice: oye, pues mirad, yo sé que me vais a regañar, pero sin duda la PlayStation, donde haya un buen simulador de coches y motos, que se quite todo lo demás. Y de mesa sí que me gusta mucho el Monopoly.
El Monopoly, jolín. Yo voy a decir un juego que es muy viejuno, y la gente se me va a echar encima. Pero ¿quién recuerda el juego del Lince? El Lince.
El Lince, pero eso ahora se ha puesto de nuevo de moda, en un formato nuevo, y yo sé, sí, unos reyes le cayó a mi hijo.
¿En serio?
Sí, está simpático ese juego, está bien.
Hombre, está muy bien, muy básico, pero te lo pasaba muy bien. Era para tener, me imagino que mis padres me lo regalaron para tenerme tranquilo 40
entretenido,
minutos.
Entretenido, ¿no?
Claro, y la verdad que yo sabía que había uno que era pequeño y había uno que era bastante grande. Y yo tenía el pequeño, claro, hijo único, pues ya demasiado.
Bueno, pues tenías bastante, no te quejes. Claro, no, es que claro, jugaba que no solo. Quejo. Yo te imagino jugando ahí solillo diciendo, es lo que no, toca.
Fíjate,
que oye, ¿sabes cuál es el que sí que no está saliendo?
¿Cuál?
Que estoy yo aquí diciendo, jolín, qué raro que no salga. El Trivial.
¿El Trivial? ¿Nadie ha mencionado el Trivial?
Todavía, de todos los que he leído, y tenemos un montón de mensajes, todavía me falta alguno, por leer. Pero el Trivial aún no ha aparecido, y a mí probablemente sea mi favorito. Junto con el de las letras, ¿eh? ¿Cómo se llama? Se me ha ido el santo al cielo.
El
Scrabble,
letras,
¿no?
El Scrabble,
ese
correcto.
Es. Sí.
Madre mía, bueno, nada, hoy vamos a actualizar los juegos y sobre todo que nos vamos a recordar algunos que hace un montón que no los practicamos y nos va a entrar ganas. Esto va a ser como lo del comer, que cuando nos mencionan platos y comidas nos va a apetecer comerlos y con los juegos no va a suceder
nada. Bueno, vamos a tener plan ya para el fin de semana.
Pues está muy bien, siempre viene bien. Mira, son las 4:21, 3:21 en Canarias. Hoy quiero hablarte precisamente del juego favorito de Beatriz Calderón, el ajedrez. Es un juego tan antiguo que no se sabe quién lo inventó, ni siquiera cuándo. Podríamos decir que prácticamente siempre ha estado ahí, ha tenido sus épocas de esplendor y sus épocas en las que, bueno, pues ha estado menos de moda, pero justo estos últimos meses el ajedrez ha vuelto a coger fuerza y todo gracias a una serie, Gambito de Dama, que ha puesto las fichas sobre la mesa para que cientos y cientos de personas en todo el mundo se interesen por este deporte. Mira, por si no lo has visto, la serie cuenta la historia de una joven ajedrecista que comienza su aventura en este juego desde bien pequeña y poco a poco conocemos el mundillo del ajedrez, la competitividad, los torneos. Claro, un fiel reflejo de la vida de las grandes estrellas. Aún así pensamos en las grandes fortunas y en las grandes mentes del ajedrez, probablemente pensemos en los rusos, famosos por ser los más grandes maestros del ajedrez que existen, pero hay que reconocer que en España también hemos criado prodigiosos jugadores. Bueno, pues en la tarde de COPE ha estado Sabrina Vega, es canaria, tiene 33 años, que tiene además el título de Gran Maestro Femenino de Ajedrez. La llaman la Gambito de Dama Española, en honor a la serie. Bueno, pues ella fue una niña prodigio, con 8 años ya ganaba campeonatos de ajedrez, pero lo más curioso es que en 2016 Sabrina ganó a Karpov, Gran Maestro Internacional de Ajedrez y campeón del mundo. Todo eso mientras se saca la carrera de derecho porque quiere ser juez.
Creo que es cuestión de proponérselo. Realmente para mí desde el primer momento la formación, ese desarrollo integral y esa riqueza fue muy importante, siempre lo tuve muy interiorizado, quería mis estudios y el ajedrez, la pasión por el ajedrez, como bien comentaban antes, la desperté también de forma muy temprana, con lo cual si quería dedicarme a las dos cosas, si quería ir de la mano de las dos de las dos proyecciones tenía que compaginarlas. Además que lejos muchas veces el ritmo de la competición, los viajes, parece que limita a lo mejor los estudios o los estudios a la competición, pero lejos de ese límite yo creo que era un gran complemento, porque el propio ajedrez no solo te va, esa carrera, esa andadura, te va desarrollando y te va dando una madurez dentro del tablero, sino también fuera, y te va desarrollando cualidades y beneficios que realmente te ayudan después a en la capacidad de asiento, en la concentración, la memoria. Para la carrera de Derecho, por ejemplo, que yo estudié, era muy importante. Quizás tenía menos tiempo práctico, pero lo aprovechaba mucho mejor.
La verdad es que Sabrina se parece mucho al personaje de la popular serie y nos ha contado toda la realidad que se encuentra en la ficción.
Sí, yo lo vi desde el principio, casi antes de todo este boom que ha tenido después de récord de visualizaciones. Y realmente hay que ponerlo en un contexto, porque hay que ponerlo en que trata un contexto más histórico, un ajedrez más clásico de a lo mejor el ajedrez actual que vivimos, que hay que readaptarlo un poquito. También hay que entender que hay ciertas licencias, yo creo que normales dentro de los dos artes, está cubriendo y tratando el mundo del ajedrez, pero dentro de lo que es el arte del cine y generar ese... es atractivo también para el gran público que le resulte hacia el espectáculo. Pero fuera de ello, realmente creo que hay que destacar que trata con mucho respeto el mundo del ajedrez. La parte más técnica estuvo asesorada por el propio Kasparov. Yo creo que eso dice ya mucho.
Además, para Sabrina, lo más importante en su carrera y en la de todos los grandes ajedrecistas es el apoyo que recibe cuando deciden entrar en este deporte tan difícil y tan competitivo. Ella lo llama los pilares, y que la serie también, por cierto, ha sido fiel a eso.
Esa figura, ese pilar que se pone en la figura del conserje, que le introduce a Beth Harmon, a la protagonista, en el mundo del ajedrez, y que ella encuentra como refugio, que despierta esa pasión importante para continuar. Ese pilar importante, que yo también creo que es básico, como lo refleja la madre adoptiva, que quizás no es un apoyo tan técnico, no conoce tanto el mundo del ajedrez técnicamente, pero está ahí y es un pilar importante para también abstraer un poquito de la intensidad que se va forjando y de la exigencia que cada vez se tiene más en el mundo de la competición. Y después todo el valor del compañerismo, yo creo que también es básico, porque al final en el mundo del ajedrez te vas haciendo una pequeña gran familia, todos los rivales y compañeros que vas encontrando en el mundo de la competición al final se hacen tus apoyos incondicionales, tus apoyos necesarios tanto a nivel técnico como psicológico. Yo creo que son unos patrones que refleja muy bien. Y por otro lado nos recuerda un poquito a nuestro gran referente Judith Polgar, que fue la pionera en abrir esas barreras, en introducirse en el mundo de la superélite dominada por los hombres, y quizás un poquito también a Bobby Fischer, el estadounidense que en una era dominada por esa escuela soviética, pues supo quizás batir un poquito esa gran potencia.
Hombre, hay que decir que Sabrina es una de las pocas chicas que juega al ajedrez, un deporte aún controlado por hombres. Ella lo achaca a la falta de referentes, aunque ya se está mejorando en la estadística.
Sí, aquí tenemos una larga labor, yo creo, todavía por delante. Estamos mejorando, estamos dentro, hemos comenzado a iniciar este proceso, pero bueno, todavía queda respetar los ritmos. Es cierto que teníamos unos puntos de inflexión a los 14, 16 años, de abandono de la participación femenina, más o menos hasta esas edades el grupo se entendía más o menos mixto. Ahora hay unos nuevos datos estadísticos, porque como digo, seguimos trabajando en esta labor, y los datos nuevos estadísticos dicen que hasta la edad de los 18 años tenemos más o menos una representación buena a nivel de participación femenina, y es en el salto a la categoría absoluta, en esa continuidad, cuando ya hay un abandono importante, un índice de abandono importante. Yo creo que es un poco un proceso evolutivo, lo estamos viendo, hemos empezado más tarde. Yo creo que en un primer momento hay que entender que se ha despertado la curiosidad, el mero hecho de despertar la curiosidad de introducirnos en el ajedrez como opción dentro de todo el abanico de posibilidades. Creo que es algo que como digo, es algo relativamente reciente en el deporte, en la parte específica del ajedrez, y también el tema de la continuidad, ahí influye muchísimo el tema de los referentes, de esa visibilidad y ese acercamiento de los referentes femeninos para que sirva a las nuevas generaciones de que ya hay alguien que ha recorrido el camino y de que ellas también, si así lo desean, si sienten esa llamada, pues puedan hacerlo.
Ella quiere seguir trabajando en eso y también quiere animar a los demás para que jueguen al ajedrez.
Lo importante en este punto es naturalizar, ojalá lleguemos a ese objetivo de naturalizar la presencia y reconocer el ajedrez, que es para todos, y sobre todo el hecho de que a mí me da mucha pena porque muchas jugadoras por este abandono no llegan a sentirlo, pero desde aquí les mando ese mensaje de que lo bonito realmente está después, que es después cuando las que continuamos descubrimos que realmente el mundo del ajedrez es un mundo muy familiar, de mucho compañerismo, y que si sienten la llamada no lo abandonen por prejuicios, por sentirse a lo mejor que se van a quedar solas o por esas dudas, sino que den ese paso porque realmente es todo lo contrario.
Bueno, pues nosotros a las 4:29, hora menos en Canarias, lo que hacemos es mover ficha y seguimos poniendo las calles en directo desde el primer despertador de la radio en España. Esto es la cadena COPE, estamos poniendo calles. Carmen Pinzón, Alicia Coveñas, Luis Sánchez Aguilar Rojas, La Huerta Clandestina Zaragoza, Concepción Costana, Rubén Izquierdo y Juan Antonio Molina Gutiérrez. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Somos ya 60.434.
Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando una señal.
Perfectamente podría ser uno de los juegos de mesa o uno de los juegos de nuestros ponedores, pero hay un montón de mensajes que nuestros ponedores están contándonos en redes. Y por ejemplo, Manuel Alonso nos habla de un juego que él debe practicar y que tiene que molar un montón. Dice, el juego Tú te pierdes en medio. Es una variante del Tute, que consiste en hacer puntos intentando conseguir ganar a los rivales, ir a más o perder, ir a menos. El jugador o jugadores que se queden en medio pierden. Si un jugador no hace ninguna baza, también pierde. Manuel, me lo apunto, está muy bien. Hay juegos originales, se vea.
Hablar del Tute y ver ahora mismo a mi abuela diciendo, jolín, ya está la niña otra vez que lleva todos los triunfos.
Claro.
Pero sí, claro. Lo de todos los triunfos. Bueno, claro. Juan Luis Arroyo, ¿suelo jugar a la canasta o al continental? Carmen Ortega, me gusta jugar a las cartas a la raposa. A este no he jugado nunca. Julia Lanza dice que el cinquillo. María Martínez, que el guiñote y el bingo. Nos ha escrito desde Barcelona. Y GCMG nos cuenta que al pico pico menorico. Dice, la forma más popular y sencilla es ir eliminando dedos hasta que queda el ganador. Y entretiene mucho a los niños. Pico, hombre, pico, claro. Menorico, ¿dónde vas tú tan bonito? A la era verdadera, pim, pam, fuera. Nos lo ha contado entero, con la cancioncita y todo. Jan Vélez dice que no tiene mucho tiempo para jugar, lamentablemente por el tema del trabajo, pero que cuando se junta lo que más juega es al Tute y al dominó. Y Juan Carlos Ramis me habla de otro juego que también me da mucha pereza por lo largo que se hace, el Risk, pero es muy divertido, de estrategia militar.
Curiosísimo, Elena de los Cobos está recordando un juego que era muy divertido. Él dice que el suyo es el Scattergories, lo que en el colegio llamábamos el Stop. Claro, es que son juegos que cada uno los ha defendido como ha podido, los ha disfrutado y luego aparte le ponía su propio nombre. Me parece súper interesante la pregunta que hemos lanzado hoy a nuestros ponedores. ¿Cuál es tu juego de mesa favorito? Y la verdad que hay un montón de ellos que vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando en este programa que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, donde te demuestro ahora mismo que en cualquier parte del mundo está están ocurriendo cosas rarísimas.
También en nuestro país, y esto es muy raro. Vamos a comenzar con una noticia que puede que le sea bastante útil a algún ponedor que en estos momentos esté buscando trabajo. Uh-huh. En España, debido a la pandemia, veníamos ya de una crisis económica, que estábamos pues medio saliendo de ella. Pero sí, es que ha llegado la pandemia y ha vuelto a crecer el paro. Y la situación económica, la verdad, de muchos españoles, pues es complicada. Por eso sorprende tanto saber que hay un estudio que dice que el 9% de las ofertas de trabajo disponibles en el mercado actualmente se quedan vacantes.
¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo puede ser que se queden tantas plazas? Pues un 9% de la oferta es un porcentaje importante. Hay empleos en nuestro país para los que existe demanda, pero sin embargo muy poquita oferta por parte de los trabajadores. Ejemplos, pues hay bastantes. Comenzamos por el personal sanitario de cualquier nivel. Nos hacen falta médicos, enfermeros y auxiliares. Dicen que tenemos la preparación la mejor.
Sí.
Pero con el tema de los sueldos, pero la gente se está yendo fuera.
Claro, claro.
Se nos va el talento, con lo cual lo mismo hay que empezar a replantearse cositas. Uh-huh. ¿Vale?
Hombre,
bueno.
Claro.
¿Sí? ¿Ibas a
decir algo? Claro. No, te iba a decir eso, que es lógico, hay mucha gente que se atreve a dar el paso porque los sueldos muchas veces es el doble y hasta el triple.
Claro, y estamos hablando de una carrera difícil que cuesta sacarla, de un trabajo muy particular, que se necesita tener unas habilidades concretas y que si no se paga bien, evidentemente esa persona se va a ir a buscar mejores lugares. Bueno, claro. Tampoco tenemos profesionales vinculados a las nuevas tecnologías.
No me lo puedo creer.
Escasean las nuevas tecnologías. La gente todavía no se está formando en robótica, en informática. Todo eso.
Jolín, pues
que,
parece mentira,
Que lo mismo, el problema, bueno, luego lo analizamos. Uh-huh. Tampoco tenemos comerciales. A la gente es un trabajo que no le gusta. ¿Vale? Ni administrativos con idiomas.
¿Comerciales se refiere a comerciales, a salir a vender productos?
Personas comerciales, claro, comerciales. Oye, comerciales. Pues aquí en Cope, por ejemplo, necesitamos tener comerciales, pero hombre, en muchas otras empresas.
Pero, hombre, claro, es una pieza fundamental para que una empresa funcione.
Pues un visitador médico, por ejemplo, es clave en muchos sitios. Pues también cuesta a las empresas dar con un buen comercial. Ni administrativos con idiomas. Hay mucho administrativo, pero cuando se requiere idiomas, pues cuesta encontrarlo. Y ya ni hablamos de algunos oficios industriales que se han perdido completamente. Madre. Dice el estudio que en estos momentos en España harían falta soldadores, electromecánicos, fíjate, fresadores,
pero bueno,
torneros, carretilleros y técnicos de mantenimiento.
Has flipado, ¿eh?
Yo he alucinado totalmente, sí. Porque esto con una buena FP se podría cubrir, pero hombre, es que debe ser hombre, o que no se ofrece en FP o que la gente decide no estudiarlo.
Los oficios son los trabajos que nunca van a dejar de existir.
Claro,
los oficios,
todo el mundo necesita un electricista.
Todo el mundo. A alguien se le va a romper una persiana y tiene que venir un profesional de las persianas, tiene que venir un persianista o un electricista. Eso es fundamental.
Pues lo que estamos hablando, que resulta increíble que en un país con una de las tasas de paro más altas de Europa nos permitamos el lujo de no cubrir plazas. Aquí todos deberíamos mirar qué estamos haciendo mal. Desde la escuela, que quizá no se nos está formando de cara al mercado laboral, pasando por casa, donde lo mismo no estamos educando a nuestros hijos en la importancia de tener un futuro laboral, hasta la administración, que debería en muchos casos realizar un mejor trabajo de mediador. Estoy hablando aquí de diputaciones y ayuntamientos que, jolín, cuando se hacen falta pues soldadores, pues sacar plazas para poder formar a esas personas.
Es increíble.
No sé, bueno, de cualquier forma, yo a la hora de buscar trabajo me fijaría más en lo que dicen los niños de Jimeno, nuestro compañero de Cadena 100, que mira lo que cuentan.
Trabajar como papá y mamá, no hacer nada.
Carnicero, porque tienes chuletones.
Tienes chuletones.
Tienes chorizo.
Trabajando en cuidar los perritos, porque los perritos son muy cariñosos.
Te dan cariño.
Cantante. Podridos de pasta.
Ser médico. No sé, mi madre es médico y consigue mucho dinero.
¿Ah? Rey. Ah. Porque tienes dinero y nadie te molesta.
El rey.
Panadera. Así haces el pan y ganas dinerito.
Nunca te falta.
Puedes comer un poco. Así tengo menos hambre. Actor.
Pues que como todo el mundo te conocen, cuando te miran ya te empiezan a pedir autógrafos.
Esto lo pone como algo positivo.
Sí, que te hacen descuentos.
Si bueno,
en las tiendas o en los supermercados.
Portero.
De un
una casa.
Porque solo tienes que estar vigilando.
Los escritores. Porque solo hay letras que son fáciles y yo lo termino pronto.
La ingenuidad de los niños es genial.
Es maravillosa. Me encanta lo de actores porque te piden autógrafos como si fuera eso algo positivo. Yo tengo tengo una amiga que es medallista olímpica y cada vez que viene a casa me dice, Daniel, pero trae la medalla. Digo, mira, hijo, las medallas olímpicas no se llevan colgadas al cuello cuando tú sales, cuando tú sales por la calle. Sí, y me dijo, pues debería.
Sí, claro. Sí, tiene que llevar la medalla como si fuera el móvil,
el
¿no?
bolso. Porque a él le parece que si él tuviera una medalla olímpica, él no se la quitaría.
Hombre, claro, él va exhibiendo medalla permanentemente.
Claro, entonces él no entiende que ella vaya por la vida sin llevar la medalla incrustada. Ya. Yo, la verdad, qué cosas, ¿eh? Tiene
la mentalidad de los niños para eso son geniales, porque a mí me pasa que a lo mejor yo me encuentro con unos oyentes, yo que se me invento, en La Roda, y me presentan a sus hijos y me dicen los niños, pero si yo pensaba que tenías 8 brazos. Vamos a ver, no va por ahí.
O que ibas disfrazado de pulpito, pues claro, no, la cosa no va por ahí. Pobrecitos. Bueno, te cuento otra cosa antes de irnos con la música, porque mira, 93 años, Pulpo, es el tiempo que han durado las cabinas en nuestras vidas. Ya se ha confirmado que a la vuelta del verano, Pulpo, dejarán de considerarse un servicio universal obligatorio y, por lo tanto, en su mayoría, las 14.824 cabinas que actualmente hay desplegadas por todo el país van a comenzar a desaparecer.
Adiós. Chao, bambina.
Les vamos a decir adiós. Bueno, Telefónica se plantea mantener algunas, pero porque va a reutilizarlas. Lo mismo se van a quedar como punto de recarga, de esto que vas con el móvil y tal, y pues lo mismo se quedan algunas cabinas para que podamos cargar los móviles, tabletas y ordenadores, o también como puntos de información turística, ¿vale? Pero la mayoría van a dejar de formar parte de nuestro mobiliario urbano. Actualmente, las llamadas que se realizan al día, en todo el país, son 0,17, o sea, no llega a una.
Madre mía.
En todo el país. Madre con lo mía. Cual, hasta ahora se le había obligado a Telefónica a mantener este servicio, que cuesta un dinero. Que cuesta un dinero, claro. Y que del que no tenía ninguna rentabilidad, pero claro, es que era un servicio universal obligatorio, pero claro, ya si no se utiliza, pues no vale de nada.
Fíjate, yo que había oído hará 8 o 10 años, y era la reconversión de las cabinas telefónicas en puntos wifi para redes gratuitas, para redes del Estado. Y al final eso se quedó ahí en un limbo y no se avanzó. Se utilizaron los kioscos de prensa, y los kioscos de prensa, desgraciadamente, van por un camino complicado.
Ya, pues bueno, la verdad es que se sabe que algunas se van a reutilizar. Eso sí que Telefónica ha confirmado que no va a destruir las 14.824, pero sí la mayoría. Con lo cual, si se queda algún punto, lo mismo lo que tú dices, no solamente para poder cargar, sino para tener wifi, ¿no? Y te quedas al lado y puedes ahí conectarte en un momento, pues probablemente también se haga. Bueno, la historia es que aunque ahora estén en declive, no podemos olvidar, Pulpo, que las cabinas han sido muy importantes desde 1928. En 1928 se instaló la primera en nuestro país. De hecho, ha sido protagonista de varias películas, entre ellas el corto español protagonizado por José Luis López Vázquez.
¡Qué grande!
¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
Eso será.
¡Venga, hombre! ¡Empuje fuerte!
Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
¡Venga, empuje hombre, fuerte! Un poquito.
Vamos a tirar los dos.
¡Venga, ayude!
No había manera de salir. Bueno, maravillosa esta película, pero hay muchas más. Hay películas desde que te quedas encerrado en la cabina y si no te quedas en ella, recibir llamadas, muere tu familia, y otra película en la que te van dando las pistas a través de las cabinas. Bueno, han sido muy importantes en nuestra vida y ahora pues las tenemos que decir adiós. ¿Qué vamos a hacer?
Todo llega en la vida y la cabina pues parece ser que se nos va. Y es una pena porque en España han sido muy queridas las cabinas.
Muy queridas. Bueno, vamos a escuchar a Amaral porque el grupo iba a reactivar la temporada de conciertos en el Wizzing Center de Madrid, pero es que no hay manera. Finalmente se va a tener que aplazar de nuevo. Estaba previsto el 21 de marzo de 2020. El 14 se decreta el estado de alarma, se cancela y se decide que sea el 31 de marzo de este año. Y ahora han tenido que decir que hasta el 19 de noviembre, nada. Una pena, pero tal cual está la situación, pues no queda más remedio, Pulpo.
Es entendible. Lo que tenemos que hacer de momento es seguir protegiéndonos, blindarnos, ponernos la vacuna y que pasemos página cuanto antes, mejor. Mira, son las 4:43 de la mañana, es muy pronto, hay mucha gente que está haciendo cosas para levantar todo un país. Un abrazo a los currantes y también un abrazo a la gente que está ahora mismo pasando por un mal momento. Me gusta acordarme de todas esas personas que acuden a la radio para sentirse acompañados. Un fuerte abrazo. 950-6006. Llámame, cuéntame tu historia, cuéntame qué estás haciendo ahora, por qué estás poniendo las calles.
Mares en calma. Mares igual que tú, igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú, igual que van y vienen las mareas y las olas van comiéndose la arena. Todos los mares.
Con Calima en las Canarias, con 9 grados en Palma de Mallorca en este momento, también 9 grados en Valencia, 11 en Coruña, 8 en Bilbao, ahora mismo 8 en Madrid, 5 en Córdoba. Las temperaturas de la madrugada, las temperaturas de la mañana, antes de Carlos Herrera, te lo estamos contando aquí en Poniendo las Calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, es el teléfono que marcan los ponedores, ya sabes, ponedor que entra en directo, ponedor que es diplomado, con su nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España y tu nombre en grande. Y a partir de ahora ya podrás decir que eres un ponedor diplomado. Pues José Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo trabajando, ¿no, hermano?
Ahora mismo trabajando, poniendo las calles y los caminos.
¿A qué te dedicas tú? Cuéntale a la audiencia cómo es tu trabajo, que es muy peculiar.
Sí, somos una farmacia veterinaria, se llama Farmabej Animal. Nos dedicamos al transporte por la noche de medicamentos, vacunas e incluso el semen de los cerdos. Uh-huh, o sea, hay todo tipo de animales, de vaca, de cabra, de oveja, de todo tipo.
Uh-huh. ¿Y cómo organizáis todo eso? Porque mover esas cosas son delicadas, ¿no? Por ejemplo, el transporte del semen, me imagino que tendrá que ir refrigerado.
Claro, eso nosotros vamos al centro, lo cogemos, eso viene, va a estar metido en una cámara. Nosotros de esa cámara lo pasamos a la cámara de la furgoneta y de la cámara de la furgoneta, cuando lleguemos a la granja, lo metemos en la cámara de la granja. Para que no pierda nunca la temperatura, claro. Si no se estropea.
¡Qué barbaridad! Pero ¿sois conscientes de la responsabilidad que tiene eso? Porque claro, me imagino que luego de todo esto es para poder comer esos animales, ¿no?
Claro, es que si ese semen se estropea, la pérdida es grandísima. O sea, uh-huh. Es grandísima. Y para que llegue el jamoncito luego bueno a casa, hay que
claro. Cosa bien. Todo empieza por ahí, claro. Todo empieza por ahí. Oye, ¿y los medicamentos difieren mucho de los animales a los medicamentos nuestros?
Sí, la verdad es que sí. Cambian bastante.
¿Sí? O sea, por ejemplo, el ibuprofeno. Sí. ¿Ellos toman ibuprofeno?
Ellos toman ibuprofeno, pero es otro tipo de ibuprofeno.
Otro tipo de, a lo mejor, que está sacado, por ejemplo, de gatos.
Exactamente, o eso ya es que ahí yo ahí no te puedo decir. Yo solo lo reparto, luego ya ahí eso se encargan los otros compañeros.
Oye, ¿y ahora mismo estás dentro de la furgoneta?
Ahora mismo estoy dentro de la furgoneta, estoy en Torrecilla de la Tiesa, al lado uh-huh. de Trujillo.
¿Y ahora para dónde vas? ¿Qué tienes que hacer?
Pues ahora tengo que ir a la zona de La Serena uh-huh. y a seguir llevando medicamentos y semen. Y luego tenemos tres compañeros más, que uno está por Segovia, que le mando un uh-huh. saludo a mi compañero Juan Carlos. Uh-huh. Otro está por aquí también, por Extremadura, mi compañero Julio, que ese me ha dicho que lo salude, que es fan vuestro y que muchas veces cuando libra se pone solo la alarma para escucharos, ¿sabes?
¡Qué barbaridad, pobrecillo!
Sí, es un fan, vamos. Y luego bueno. Tenemos otro compañero que está en Toledo.
¡Qué bueno! Y todos pertenecéis, o sea, a la misma empresa, ¿no?
Sí, es la misma empresa. La misma empresa uh-huh. está en Almendralejo, en Badajoz.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntame, ¿hoy tienes que llevar muchos medicamentos para animales, ahora mismo, en el servicio de esta noche?
Sí, tengo que llevar bastante. Tengo uh-huh. unas 15-20 granjas.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué es así? ¿Cuál sí, es el medicamento más grande sí. que llevas ahí? A lo mejor es una inyección para un caballo o algo así, ¿o no tiene nada que ver?
No, normalmente son para cerdos. Uh-huh. Pero también llevaré algo para vacas y para cabras. Lo que pasa es que eso ya viene metido dentro de los paquetes y ahí ya no sé yo lo que viene y lo que no viene, ¿sabes?
Qué barbaridad. Fíjate que están echando, están culpabilizando un poco a la mala organización de la distribución de las vacunas del COVID, porque dicen que no hay una buena distribución y porque no se ponen un poco de acuerdo, sí, sí, a la hora de administrarlas. Jolín, aquí de madrugada hay un montón de ponedores que estáis haciendo repartos de mil situaciones. Anda que no podríais, sí, 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 refrigeradamente bien llevadas las vacunas, anda que no podríais los ponedores estar moviendo las vacunas del COVID.
Eso, si, si se quiere, se puede.
Claro.
Pasa, vale, que no sé qué, no sé qué pasará.
Bueno, pues mala organización, eso es lo que, eso es lo que pasa.
Sí, sí, eso es seguro.
Eso es lo que pasa. Pues escúchame, José Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y yo espero, sí, que estés notando, gracias, el abrazo que te estoy dando ahora mismo.
Sí, sí, muchas gracias.
Cuídate mucho. Así y feliz que... ruta, hermano.
Venga, igualmente. Hasta luego, pulpo.
Muchas gracias. Son las 4:49, 3:49 en Canarias. Enseguida vamos a descubrir algo de música y vamos a recordar también algo de música.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos preguntando hoy a nuestros ponedores cuáles son sus juegos favoritos, sus juegos de mesa o cualquier otro tipo de juego. Hay un montón de mensajes, se vean.
Rafael Castello dice el cinquillo, la brisca y el truc, que es un juego típico valenciano. Mm. Yo por eso no lo conozco. Pedro Crespo nos habla de la pocha. Y tenemos también a Rafael Barrantes, un goloso, que dice una partidita de street poker. ¿A ti qué te parece, pulpo?
Pues que tiene muy buena pinta, que puede estar muy bien y que, oye, en torno a una mesa pueden ocurrir cosas muy divertidas y sobre todo pasar grandes momentos familiares. Estamos en COPE. Escuchando a la gran Bonnie Tyler mientras seguimos poniendo calles y acompañando a la gente que está en ruta. Un abrazo bien fuerte a los conductores que tienen ahora mismo un volante entre las manos. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Digamos que hoy te lanzas al ruedo.
Me lanzo al ruedo, pues bueno, a intentar demostrar un poco que la música que hacemos hoy en día también está muy bien.
Uh-huh, perfecto. ¿Que por qué tienes previsto compararla con algo o qué?
Pues mira, te cuento, porque yo quería poner un poco en situación a nuestros oyentes, uh-huh, que qué es lo que pretendemos demostrar, ¿no? Todo esto bien nace de una conversación que tuvimos tú y yo el otro día, uh-huh, que yo ahí, todo joven y despreocupado, te dije que la música actual, que las bandas de rock que nacen estos días en los barrios madrileños, pues confeccionan una escena musical nueva y que quién sabe, que igual podemos hablar de nueva movida madrileña, de nuevo escenario. Igual me estoy tirando mucho a la piscina, pero oye, yo ahí lo dejo.
Bueno, te reconozco que hay muchos grupos nuevos que tienen un cierto parecido a la música que se escuchaba entonces, allá por los finales de los 70, de los 80, pero si te parece, tú ponme algo de música y lo vamos comentando a ver si luego nuestros ponedores están de acuerdo con lo que estamos aquí hablando.
Vale, mira, ahora en la ciudad se escucha desde pop, pasando por rock and roll, por punk y hasta por cumbia, si me apuras. Uh-huh. Pero todo tiene unas características comunes, igual que las que tenían durante la movida madrileña. Son gente joven, tienen ganas de decir cosas y de hablar de problemas generacionales. El primer grupo que te traigo se llama Niña Polaca, una banda joven, emergente, nacida en las calles del madrileño barrio de Malasaña. A principios del año 2020 ya pasaron de componer en las plazas para fichar por una discográfica. Se llama Subterfuge Records, y se autodefinen ellos como pasear por el Madrid de los 80. Y es que es un Madrid donde más está sonando y la ciudad es su principal musa. Vamos a escuchar Madrid sin ti, una canción publicada como sencillo en marzo del año pasado y que le vino como anillo al dedo a los tiempos de confinamiento. Forma parte de su primer disco, De la línea 10 al sol, un disco que habla de Madrid, de sus barrios, de sus calles, con un sonido de banda de garaje, gamberro y muy ochentero.
A ver cómo suena esto. Bien, Nacho, porque efectivamente son sonidos muy parecidos a cierta etapa de la movida madrileña o de la movida del pop
etapa,
rock,
¿no?
de aquella época, de los finales de los 70 y de los 80. Suena garaje, no suena mal,
¿verdad? Pues estos chicos. Niña Polaca, sacan nuevo álbum en octubre y ya han podido empezar a llenar las salas en Madrid. Algún concierto han podido dar, apostando, claro, por la cultura de forma segura con todo esto de la pandemia. Y no son los únicos, porque ya que hablamos de sonidos, la segunda banda que te traigo son un poco diferentes. Son chicas, son las Ginebras. A lo mejor te suenan porque ellas ya han pasado las fronteras locales de la capital y ya tienen fechas cerradas para 2021 en Sevilla, en Almería, Valencia, Toledo, etcétera, en un montón de sitios. De hecho, hace apenas 2 semanas dieron un concierto en el nuevo Teatro Alcalá, aquí en Madrid, que rompió con todas las expectativas. En 2019 se convirtieron en el fichaje de revelación de Banana Records, esta firma, con la que han editado su primer disco, Ya dormiré cuando me muera, un amasijo de canciones festivaleras en las que prácticamente han deconstruido el pop para encontrar la fórmula del hit perfecto.
Qué curioso, buena historia. Un grupo de chicas, vamos a ver cómo suena esto aquí, poniendo las calles.
Para siempre tuvo claro que le fascinaba Don Omar.
¡Ay, qué divertido!
Bueno, esto es muy Cristina, ¿eh?
Está muy... Sí, absolutamente, ¿eh?
Canciones de Anteros y Amaral.
Es un cómic. Esta canción es un cómic, es maravillosa. Recuerda un poquito al sonido de Los Flechazos también, allá por los 80. Es que es una música, es verdad, muy, se parece bastante a lo que vivimos en la España de los finales de los 70, de los 70 y de los 80. Es una... Suena muy divertido, ¿eh?
Pues mira, ambos grupos tienen un sonido muy distinto entre ellos, pero te aseguro que todo se queda en casa. Tanto es así que comparten integrante. La guitarrista Sandra Sabater toca en las dos bandas que te he traído hoy. Y por si fuera poco, ya por darle un poco de cancha a esta chica, ya ha anunciado que también trabaja por su cuenta y mañana se publica lo primero de su trabajo en solitario.
¡Qué bien! Bueno, te has estrenado de una manera muy positiva y representando además lo que te corresponde a ti, que tienes 24
claro,
años.
Música del 2021.
Claro, me parece fenomenal. Tú defiendes tu parcela, yo... Déjame que defienda lo que es mi parcela. Yo tengo ya 47 palos. Te pido un respeto, por favor.
Claro, claro. Todo esto, tú piensas que todos nosotros nos basamos todo en lo vuestro.
Claro, efectivamente. Igual que los que estaban por aquel entonces se basaban en los anteriores. Esto es una cadena, pero la música va evolucionando. Pero claro, ahora con todas estas bandas emergentes recién escuchadas, vamos a lanzarnos a recordar, por ejemplo, un par de canciones que sonaban cuando la movida estaba empezando y empezaba a cocerse en un montón de garitos. Lo primero que te traigo es un temazo de los Burning. Esto es todo un himno. Yo imagino ahora mismo la gente que está en su garita, en los camiones, los conserjes, a los cuales yo les mando un abrazo muy fuerte. Esta canción es el himno de muchas generaciones en España. Mira cómo suena. Esto se grabó 3-2-1, ni pista ni nada, todos los músicos tocando a la vez.
Sitio como este, ¿qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio.
¿Conocías esta canción, Nacho?
Bueno, yo soy joven pulpo, pero creo que todos los de mi generación la conocen, ¿eh? Yo creo que... Iba a decir eso de quién no ha soñado alguna vez de decirle, de lanzarle esa pregunta a una chica en una discoteca, ¿no?
Hombre, claro, es que sigue siendo una forma de entrar muy, muy
una buena
recurrente.
Entrada,
¿eh?
Sí, sí.
Hombre, claro, es muy recurrente, que no deja de ser una canción o la canción se apoyó en una frase muy recurrente de la sociedad. Déjame que te cuente que esta canción, si no recuerdo mal, se producía en el 78, se compuso para la película del mismo nombre de Fernando Colomo, que era protagonizada por Carmen Maura. Me encanta esta actriz. El single se incluyó un año después, en el 79, en el disco El fin de una década, que fue uno de los álbumes que más impulsaron el rock madrileño y que además conformaron la antesala de la movida madrileña. Es un disco y unos artistas que deberías tener muy en cuenta, ¿eh, Nacho?
Sí, sí, no, los tenemos en cuenta siempre. Si es que al final este tipo de música nosotros también lo hemos mamado desde pequeños, porque nuestros padres, que son de tu quinta, los viajes en coche a Málaga, pues veníamos escuchando esto.
Nuestros padres, que son de tu quinta. Déjame que analice eso y ahora te hablo o no te hablo. Venga.
Esto también es de tu quinta, Pulpo, lamentablemente. ¿O
esta
no?
Canción es del 81.
Cuando yo nací.
Es una canción, hombre, es una canción potente y es todo un himno de yo creo que forma parte también un himno generacional muy importante en España, ¿eh? Pues Nacho, damos por inaugurada esta sección que iremos produciendo una vez aquí a la semana en Poniendo en las Calles, ¿te parece?
Me parece bien, yo tengo aquí en la cartera un montón de bandas, sobre todo madrileñas, que es donde estoy yo, pero intentaré buscar también de otros lados.
Genial. Pues muchas gracias, Nacho. Déjame que recuerde a los ponedores que en la próxima hora, con Jorge Alcalde, divulgador y científico de cabecera de COPE,